Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, versículos 1 al 10. Jonás capítulo 2, voy a leer versículos 1 al 10. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: He sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, mi Dios, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te alabamos por lo que tú eres, un Dios que eres Señor y soberano de todas las cosas. Por tu voluntad vivimos, y por tu poder continuamos en este mundo. Tú eres el que nos sostienes, y te alabamos por lo que tú eres. Gracias por habernos salvado y habernos constituido como iglesia, y en la iglesia enseñarnos tu palabra. Tú nos has prometido tu presencia en medio de tu iglesia. Te suplicamos que el Señor Jesucristo venga a enseñarnos por medio de la presentación, explicación y aplicación de tu palabra. Te suplicamos que el Espíritu nos capacite tanto al predicador como a aquellos que escuchan, para que así la palabra tuya obre eficazmente en nuestras vidas, transforme nuestros corazones y podamos nosotros reflejar la imagen de Cristo. Te suplicamos que tú nos capacites en esta mañana para entender algo más de la oración penitente de Jonás en la prueba. Que esta nos guíe y dirija cuando nosotros también estemos en la aflicción. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo, cabeza, salvador y mediador, en su nombre. Amén. La oración penitente de Jonás revela el triunfo de la gracia restauradora de Dios en el corazón de este hombre que se había desviado del Señor. Nosotros, la semana anterior, Estudiamos el contenido de la oración de Jonás. En la oración de Jonás, esta oración penitente de un alma arrepentida, encontramos que la preocupación principal de la oración, la petición principal de este hombre, era que Dios nuevamente restaurara la comunión que Jonás anteriormente tenía con Dios, pero que había perdido por su desvío espiritual. Después de considerar la preocupación principal de esta oración penitente, comenzamos a considerar el ambiente esencial de esta oración. El ambiente esencial de esta oración. En esta oración vemos la actividad vigorosa de la verdadera fe. Vemos a un hombre que cree lo que un hijo de Dios debe creer cuando se encuentra en medio de una gran aflicción. Pues, en primer lugar, él reconoció la mano de Dios en la aflicción. En el versículo 3 del capítulo que leímos, Jonás reconoce que su aflicción procede de Dios, y él declara: «Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares». Jonás, observen, Jonás fue más allá de lo que los marineros hicieron cuando lo lanzaron al mar. Él ve más allá. ¿Y qué ve? Él ve la mano de Dios. Él ve la mano de la disciplina paterna de Dios. Él reconoce que su aflicción vino del Señor. Él dice: «Todas», versículo 3, «todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí». La fe reconoce que la mano del Señor es la que ordena, dirige y aplica todos los detalles de la aflicción. El hombre de fe va más allá de las causas secundarias. Como Jonás, Jonás vio más allá de aquellos que le echaron o lo lanzaron al mar. Él vio a Dios. Él vio que Dios fue la causa principal de su aflicción. Esta fue la reacción de Job cuando él también se encontró en gran aflicción. Por esta razón, después que él conoce todas las cosas que vinieron sobre él, todas aquellas cosas que perdió y cómo sus hijos perdieron su vida, él en el capítulo 1 del libro de Job se postró delante de Dios. Él quitó, él dio, sea su nombre para siempre bendito. Dice la Biblia que él se postró y él adoró. Sí, el hombre de Dios en la aflicción va más allá de las circunstancias, va más allá de las causas secundarias. Esto fue lo que hizo David, y él expresa esto en el Salmo 32, versículo 3. Él dijo: «Mientras callé mi pecado, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí». En la oración de este hombre, ¿qué vemos? vemos que este hombre cree lo que debe creer. Ve también que todas sus aflicciones le favorecen, todas cooperan para su bien, para santificar y transformar su alma. En el contenido de la oración de Jonás, no sólo vemos la preocupación principal de la oración y el ambiente esencial de la oración, sino que también, como parte de ese ambiente, vemos que Jonás usó la Biblia para orar. Él era un hombre de fe. Él incorporó la Biblia en su oración. Él no citó la Biblia mientras oraba meramente por citarla, ni citó la Biblia simplemente para embellecer su oración con un lenguaje bíblico o para manifestar su espiritualidad. No, él citó la Biblia en su oración porque este era el fundamento sobre el cual él debía orar. Los principios, los preceptos y la enseñanza de la Biblia deben dirigir y formar nuestra oración, especialmente cuando nos encontramos afligidos. La Biblia nos ayudará también a analizar correctamente nuestra situación, nuestra aflicción, y nos llevará a orar correctamente. Oraremos como debemos orar en la aflicción. La Biblia guiará nuestros pensamientos, nuestras peticiones, nos llevará a orar conforme a la voluntad de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14, declara, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. La oración de Jonás básicamente está compuesta de porciones del libro de los Salmos. Se puede decir que Jonás usó los principios del Salterio y los aplicó a su presente situación. Al usar estos salmos en su oración, Jonás se identificó con las experiencias y aflicciones del pueblo de Dios. Mediante los salmos que Jonás citó en su oración, su fe comenzó a alimentarse de la palabra de Dios. Aquí vemos a Jonás depender de la palabra de Dios para orar. Él formó su oración, él formó su petición sobre lo que la palabra de Dios dice. En esta breve oración, Jonás cita la Biblia por lo menos 7 veces. Jonás se apropió del lenguaje bíblico que describe las pruebas y las liberaciones del pueblo de Dios. Y él tomó este lenguaje para él formar y hacer su oración. En estas citas de la Biblia, Jonás vio destellos de luz que aliviaron la oscuridad que le rodeaba. Aunque Jonás se encontraba en una situación difícil, en una prueba muy peculiar, en la que ningún otro creyente había estado. Aún así, la Biblia le ayudó y le guió a describir su condición y su aflicción y a formar su oración. Observen que si ustedes se detienen a estudiar esta oración y miran los numeritos que la Biblia usa y los comparan a los numeritos de el margen de la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que mucho del lenguaje que él utiliza para su oración procede del libro de los Salmos. Él era un profeta, pero aún así, él usó las Escrituras para formar su oración al Señor. Consideremos una de las citas que Jonás usó. El versículo 4 dice: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Versículo 4. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Si van al Salmo 31, versículo 22, allí el salmista declara: y yo alarmado decía, cortado soy de delante de tus ojos. Otra persona se encontró en el lugar que Jonás se encontraba, en una gran prueba de aflicción. Otro creyente pensó que Dios le había cortado o expulsado de la presencia del Señor. Es decir, he sido cortado de delante de tus ojos. A pesar de esto, el salmista declara: empero, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Mientras Jonás se encontraba en su aflicción, él se acordó de que otro creyente había pasado por una experiencia similar, una situación similar. ¿Y qué hizo ese hombre cuando se encontró en esa aflicción, extraordinaria? Él oró. Y Dios lo oyó. Dios oyó la voz de sus súplicas. Y aquel que escuchó las súplicas de aquel que se vio cortado delante de los ojos del Señor es el mismo Señor. El mismo Señor Jehová, el Dios del pacto, aquel que no cambia, aquel que tiene vida en sí mismo, aquel que es soberano, aquel que está en todo lugar al mismo tiempo con todo su ser, pues Él lo llena todo y a la misma vez está sobre todo porque es trascendente. Él, el soberano en quien vivimos y tenemos nuestra vida, ese fue el que escuchó. Sí, ¿dónde estaba él? En el vientre de un gran pez. Allí Dios escuchó la voz de Jonás, que clamaba de lo profundo de su corazón a Dios. Jonás pensó que el Señor, Jehová, aquel que no cambia, era su Dios. Por tanto, Jonás clamaría a su Dios, aunque él se encontrara en el vientre de aquel gran pez, donde nadie podía escucharlo, pero Dios, por lo que es, y por lo que él es en relación a su pueblo en Cristo, él escuchó la voz de Jonás. Por tanto, Jonás clamaría a su Dios. La forma en que él clamó a Dios estaba basada en los principios y preceptos anteriormente revelados por Dios en su palabra. La aplicación es obvia. Es importante y necesario atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, especialmente en aquel tiempo cuando no estamos en aflicción, de manera que cuando llegue la aflicción estemos preparados para clamar a Dios según su voluntad. ¡Ay, aflicciones tan agudas, tan intensas! Le es difícil hasta poder leer la Biblia. ¿Ah? Jonás allí no podía leer, no había luz. Él atesoró la palabra de Dios en su corazón. ¿Y qué atesoró? La Biblia. Todo aquello que Dios había revelado, especialmente en lo que respecta al libro de los Salmos. Esto ayudó a este hombre a formar su oración. Queridos hermanos, llegarán días, tarde o temprano, cuando vendrá esa gran aflicción. ¿Estás tú preparado? Aprovecha el tiempo que Dios te da ahora. Donde hay alegría, tranquilidad, tiempos de refrigerio, ahora atesora la palabra de Dios en tu corazón. Hermano, hermana, aprovecha el tiempo cuando no hay aflicción para memorizar la palabra del Señor, para asimilar la palabra del Señor. Asimila la palabra del Señor cuando la leas, cuando escuches la enseñanza y la predicación. Cuando te reúnes con tu familia a leer la Biblia, cuando meditas sobre todo aquello que la palabra de Dios enseña, cuando venga la aflicción y tu mente o el diablo comience a decirte que eres expulsado delante de los ojos de Dios, que Dios te ha abandonado, y que vas a recibir lo que mereces, puedes como Jonás recordar aquellas porciones bíblicas que te ayudarán a analizar tu situación bíblicamente para orar con sentimientos y aspiraciones piadosos, para orar con confianza a aquel Dios que en Cristo y en misericordia y por su gracia escucha la oración del hombre penitente y arrepentido. Y esa palabra fue para él comida y bebida que sostuvo su alma, fortaleció su fe y le llevó a clamar desde lo profundo al Señor. Pues hemos considerado las circunstancias de la oración y su contenido. Al estudiar el contenido de la oración de Jonás, señalamos la preocupación principal de la oración. Este hombre no oró primero porque Dios lo librara del vientre de aquel gran pez. No oró para que Dios lo librara de la aflicción. La tendencia nuestra generalmente es lo primero: ¡Señor, sácame de aquí! Pero este hombre no estaba preocupado primero por eso. Lo que él quería tener, alcanzar, era lo que había perdido. Lo que había perdido era su comunión con el Señor. Porque cuando Dios le mandó a ir a Nínive, él dijo que no. Desobedeció al Señor y huyó de la presencia del Señor. Ahora, bajo el efecto de las operaciones de la gracia de Dios, este hombre clamaba y buscaba lo que debe ser y lo que es lo más importante, el tesoro más valioso de un creyente: comunión con Dios. ¿Acaso no es lo que nos dice el salmista en el Salmo 73? Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de mi Dios es mi bien. ¿Y qué es la vida eterna sino que conozcamos a Dios, que conozcamos al Padre y a su Hijo que Él envió? Y en ese conocimiento que nosotros adquirimos mientras estamos en la presencia de Dios, mientras Dios ministra nuestras almas por medio de su palabra, ese conocimiento imparte, hermanos, vida, vida espiritual. Pues hemos considerado las circunstancias de la oración y su contenido. Señalamos la preocupación principal de la oración y luego vimos el ambiente esencial de la oración, vimos la actividad vigorosa de la fe en la oración. El creyente cree lo que debe creer en la aflicción. La fe reconoce la bondad de Dios en la aflicción y vemos que Jonás usó la Biblia para orar. Y esto es el producto de la obra restauradora de Dios. Ahora pasemos a considerar el clímax de la oración. El clímax de la oración. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Aquí encontramos una evaluación acertada de lo que ocurre cuando un creyente se desvía del Señor. Una evaluación acertada de lo que ocurre cuando el creyente se desvía de Dios. Dice, los que confían en ídolos, los que confían en vanidades, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Dice el texto, vanos ídolos, o puede traducirse vanidades huecas. Y esto de vanidades huecas es un término o es una frase que se usa a menudo para hablar de ídolos. Vengan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Permitamos que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Sola Escritura. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 15, dice, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. ¿Qué es lo que hicieron? Se hicieron vanos, siguieron la vanidad, versículo 16, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Salmo capítulo 31. Salmo 31. Salmo 31. Versículo 6. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, vanidades huecas, mas yo confío en el Señor. Jeremías capítulo 10, versículo 8. Jeremías 10, 8. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz. Obra de un artífice y de manos de un orfebre. Pues he aquí, hermanos, versículos que nos explican la frase vanos ídolos. Un ídolo, cito, es cualquier objeto, diseño, yo añado proyecto. Un ídolo es cualquier objeto, diseño, proyecto, pensamiento o ambición que aparta el corazón del amor y de la obediencia a Dios. Un ídolo no es simplemente una estatua que está allí, está delante de usted y usted viene y la adora o lo que sea, la persona que hace tales cosas. Un ídolo no es una mera estatua. Un ídolo, en la perspectiva bíblica, en la enseñanza bíblica, es cualquier objeto, diseño, proyecto, pensamiento, ambición, pasión, deseo, que aparte el corazón del creyente del amor a Dios y de la obediencia a Dios. Eso es un ídolo. Yo era pastor, pero un creyente, ¿cómo es eso de que un creyente puede caer en el pecado de la idolatría? Sí, por esta misma razón, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 5, dice, hijos míos, guardaos de los ídolos a quien él habla a los creyentes. El versículo 8 no se refiere principalmente a la idolatría de los marineros, más bien se refiere a la idolatría del corazón de Jonás. Él había elevado sus pensamientos al punto de permitir que estos se convirtieran en su Dios. Estos pensamientos le llevaron a huir de la presencia de Dios y como resultado sufría las consecuencias de su idolatría. Al adorar y postrarse delante de sus pensamientos y deseos para seguirlos, y abandonar la misericordia de Dios, para abandonar al mismo Dios, pues dice la Biblia que huía de la presencia del Señor. Este hombre cayó en el pecado de la idolatría. Y ahora sufría el haberse apartado de su misericordia, el haberse apartado de Dios. Al él entregarse a servir a sus pensamientos, él abandonó las misericordias y bendiciones que se encuentran en el único y verdadero Dios. El abandonar su misericordia, es decir, al él abandonar a Dios, se vio desamparado. El versículo 8, allí vemos que Jonás clara y llanamente, sin reserva alguna, reconoce su necedad. Reconoce la necedad de lo que había hecho. Es una gran bendición cuando el cristiano desviado deja de inculpar a otros o a cualquier otra cosa para reconocer su necedad y que se ha conducido o que se ha comportado como un necio. Si un hombre como este, que recibió revelación especial del Señor, que fue usado poderosamente por el Señor como Dios lo usó, como describimos anteriormente en Israel, si un hombre como este puede caer en idolatría, entonces ¿cuánto más tú y yo? La próxima parte del clímax de la oración es la expresión sincera de alabanza que Jonás presentó al Señor. Versículo 9. Mas yo, con voz de acción, de gracias te ofreceré sacrificio. Esto era lo único que Jonás podía ofrecer al Señor en el vientre de aquel gran pez. Y mientras se encontraba en aquel lugar clamando a su Señor, hizo lo que podía hacer, ofreció sacrificios de acción de gracias al Señor. Él ofreció el sacrificio de alabanza al Señor por la misericordia que el Señor en ese momento le estaba mostrando a Jonás. Debido a lo que este hombre hizo al huir de la presencia de Dios, debido a lo que este hombre hizo cuando hizo de sus pensamientos su ídolo, este hombre debería estar muerto. Ahora vemos a este hombre y lo vemos haciendo nuevos votos de consagración y obediencia al Señor. La gracia de Dios, restauradora, había obrado y seguía trabajando, seguía obrando en el corazón de aquel hombre. Entonces, aquel hombre que reconoce su necedad, que reconoce su idolatría, que reconoce el fruto y las consecuencias de su desvío, este hombre ahora arrepentido y penitente que clama al Señor, este hombre ahora promete servir al Señor. Versículo 9, lo que prometí pagaré. Aquí Jonás básicamente le dice al Señor: cuando tú me llamaste al oficio profético, yo prometí servirte, prometí ser lo que tú querías que yo fuera y decir lo que tú me enviaras a decir. Prometí ir a donde tú me enviaras. Por tanto, en este momento, con un corazón arrepentido, nuevamente consagro mi vida completamente a tu servicio para hacer lo que antes te prometí. En lo que fue desobediente, ahora, en lo que fui desobediente, ahora, por tu gracia, yo voy a obedecerte. Finalmente, Jonás expresa en su oración aquello que está detrás de todo el conjunto, de todos los tratos de Dios con su persona y vida. Su gran confesión es la siguiente: la salvación es de Jehová. La salvación es del Dios del pacto que se ha revelado a Israel y se ha revelado en su Hijo, el Verbo hecho carne. La salvación es del Señor. ¿La salvación de qué? La salvación o restauración del desvío espiritual de Jonás. Por inferencia, la expresión salvación se refiere a la gran salvación que el Señor obra en el corazón y la vida de un hombre cuando le salva del pecado y de las consecuencias del pecado. Es una salvación de una vida de rebelión, obstinación, de una vida donde yo sé, tú no me tienes que decir. Liberación en todas sus dimensiones. Salvación de aquella aflicción que Jonás sufrió o sufría en el vientre de aquel gran pez. Luego de decir la salvación es del Señor, la Biblia en el versículo 10 dice: entonces el Señor dio orden al pez y este pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y tú preguntarás, ¿cómo Dios puede hablar a un pez de tal manera que le obedezca? Tal cosa no representa ningún problema para el Señor, no representa ninguna dificultad para aquel que por medio de su palabra llamó a las galaxias, llamó a la existencia a las galaxias. Dios habló
Él dijo y fue hecho. Él habló y se confirmó. Lo que no era, por el poder de su palabra, por su palabra omnipotente, vino a la existencia.
Dios habló, en otras palabras, su deseo y voluntad
se cumplió, se cumplieron por medio del ejercicio de su poder soberano.
Pues hemos considerado las circunstancias de la oración de Jonás, su contenido. Vimos la preocupación principal de la oración de este hombre. Vimos el ambiente esencial de la oración y el clímax de la oración. Finalmente, el fruto de la oración. En lo que respecta a Dios, Dios, el Señor, dio orden y el pez vomitó a Jonás. Y lo vomitó, no en el mar, lo vomitó en tierra firme. ¿Por qué? Porque Dios usa todas las cosas. ¿Para qué? Para el logro de sus propósitos salvadores y redentores en Cristo. Nínive tiene que huir al profeta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allí que yo voy a salvar. Por consiguiente, gran pez, el Señor obró de tal manera que el pez llegó a tierra firme y allí vomitó al profeta. Qué cosa horrible, ¿verdad? Cuando usted vomita. ¡Ah! Yo creo que aquel gran pez sintió un gran alivio cuando vomitó al profeta. Dios dio orden al pez. Y así como Dios dio orden al pez y el pez obedeció, Dios también dio orden a Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Jonás se levantó y fue a la gran ciudad. Jonás recibió la palabra dada por el Señor y le obedeció. Esta restauración no indica que Dios había librado a Jonás de toda la corrupción que todavía restaba en el alma de este hombre, pero en aquel momento el Señor había concluido y ganado la controversia con Jonás. Había restaurado a Jonás al camino de la obediencia, al camino donde se iban a lograr sus propósitos redentores en Cristo. Dios había obrado en Jonás de tal manera que aquel que antes no quería hacer la voluntad de Dios, ahora, por el ejercicio de la gracia eficaz, irresistible y soberana del Señor, estaba dispuesto a ir a Nínive. Se levantó y fue a Nínive. Dice la palabra del Señor en Isaías 46. Acordaos de esto, versículo 8. Y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda lo que he planeado, así lo haré.
Este es el Dios verdadero. Dice la palabra del Señor en el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos no, porque no tienen poder. Pero Dios, que tiene vida en sí mismo y poder omnipotente y vida inagotable, este Dios, lo que se propone hacer, Él lo hace. ¡Oh, el poder de la gracia soberana de Dios! Nada y nadie puede frustrar el propósito, el plan de Dios. Vivimos en una generación donde abunda la maldad. Las cosas han cambiado drásticamente. Los fundamentos justos se están desplomando. Las filosofías que gobiernan las mentes de la gente, de muchos hoy, hermanos, son opuestas, se oponen a la palabra de Dios, se oponen a Dios. Parece que el mundo alrededor nuestro está siendo conmovido. Cambios drásticos, el mal abunda, y los malhechores parece que se salen con la suya. Los fundamentos justos se desploman, pero querido hermano, oye bien, los planes salvadores de Dios nunca serán frustrados. Y lo que Dios va a hacer en tu vida y contigo por medio de ti, óyeme bien, se cumplirá. Por lo tanto, tenemos que seguir como Jonás. Tenemos que levantarnos y tenemos que ir a esa gran ciudad llena de maldad. Oiga, porque los habitantes de Nínive eran crueles, eran violentos. Pero miren, eran malos, pero bien malos. Es más, requete malos. Pero hermanos, nuestro Dios es el Todopoderoso Soberano. ¡Levantémonos! Y sigamos ministrando en Nínive. Las ovejas de Cristo oirán su voz y vendrán. Es el Evangelio, es el poder de Dios. Y aquel que esté más duro, por más duro que esté, cuando la palabra de Dios sea predicada en el poder del Espíritu de Dios, agarrará la conciencia, el corazón, traerá vida espiritual, y esa persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, se despertará, tendrá vida y responderá al mensaje del Evangelio. Entonces nosotros debemos seguir predicando el Evangelio de Cristo y esperar el cumplimiento del propósito del Señor, y confiar en lo que Él dice, que su palabra no volverá a Él vacía. Él continuará obrando sus propósitos, de manera que Él se glorificará en tu aflicción, y Él te preparará en la aflicción, y te llevará a ser un mejor siervo de Dios, una sierva del Señor, todavía con mucha más piedad. ¿Para qué? Para servir al Señor. Por otra parte, debemos como hijos del Señor reconocer nuestra idolatría. Como el pastor Martin dijo, nosotros también estamos llenos de la necedad de la idolatría. Hemos convertido nuestra pasión, ambición, deseo, nuestro ídolo. Nosotros, como Jonás, nos hemos apartado de la palabra, pero Dios en su gracia ha tomado la iniciativa para restaurarnos en el lenguaje del Salmo 23, donde dice, el gran pastor, Él restaura a sus ovejas, Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. ¿Por qué la fidelidad del Señor, del Espíritu de Dios, es constante? ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto que selló con la sangre de Cristo. Y en ese pacto Él se comprometió a salvar, no solamente en el inicio, sino a salvar a esa persona que Él salva hasta el fin.
Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre.
Jonás fue restaurado a base de la sangre del pacto eterno. Él era una oveja por quien Cristo vendría a morir y murió. Por lo tanto, sería restaurada. Esto es algo que ocurriría y era algo seguro. Hijo de Dios, ¿te acuerdas de esos tiempos cuando tú y yo, con Jonás, nos apartamos de la voluntad de Dios revelada en su palabra? Entramos en un estrado de insensibilidad a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando dormíamos espiritualmente y Dios tuvo que nuevamente enviar una gran tempestad para despertarnos? Y Dios tuvo que enviar una gran tempestad para despertarnos de nuestro sueño espiritual, para traernos a los caminos de justicia. Oh, que nuestra confesión sea, la salvación es del Señor. Queridos hermanos, oremos unos por los otros. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. ¿Estás guardando tu corazón de tus ídolos? Oh, pastor, usted puede llegar, mire, yo no tengo a ninguna Santa María, Santo Tomás, ni Santo Lorenzo. Muy bien. ¿Y qué de tu pasión? ¿Y qué de tu ambición? ¿Y qué de tu deseo que no es conforme a la voluntad de Dios? Pero tú te crees que la sabes todas. ¿Tú no crees que Dios sabe lo que hay detrás de lo que tú aparentas? Dios no puede ser burlado. Tenemos que examinar nuestros corazones. Si vamos a ser usados en nuestra generación, tenemos que examinar nuestros corazones y tratar con el pecado y con la idolatría o con cualquier otro mal que haya en nuestras vidas. Es verdad que miramos alrededor y cuando uno ve y uno dice, pero ¿y cómo es posible que este hombre se salga con la suya? Oye, pero qué mañoso es. Oye, pero qué tramposo es. Oye, pero qué mentiroso es. Oye, pero que esta novia todavía se sale con la suya. Y entendemos que vivimos en tiempos sumamente peligrosos. Quiera Dios librarnos de cosas peores. ¿Cómo podremos ser fieles? Ah, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Aquello que los pastores no pueden ver, pero tú y Dios conocen. Tratemos con nuestras almas. Entonces Dios nos va a capacitar. Y no importa el mal que aumente alrededor de nosotros, y esto, aquello y lo otro, Dios nos va a usar para su gloria y el avance del Evangelio. Que así sea, para la gloria de Cristo. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra y por la exposición de esta oración. Que nos acordemos de sus principios bíblicos, para que sí podamos aplicarlos cuando oremos, especialmente cuando oremos en la aflicción. Padre, te pedimos perdón por los ídolos. Cuando hemos caído en idolatría, de algún deseo, de alguna ambición que no era según tu voluntad, perdónanos. Límpianos de toda nuestra necedad y maldad. Y haznos vasos limpios, útiles en las manos de un Dios poderoso, misericordioso y un Dios de gracia. Te lo suplicamos, guarda esta tu iglesia en Cristo. Amén.